Heldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. En los controles, Adriana Frías, aquí en el micrófono, Citlali Zoe Sánchez. Y sean todos y todas bienvenidas a este espacio. Les recuerdo, nuestras líneas de comunicación, el teléfono aquí directo en cabina 618-827-1214, o bien nuestra página de internet www.radio.uged.mx, o si lo prefieren, envíanos un mensaje vía WhatsApp al 618-278-3176. Por supuesto, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet Radio UGED 100.5 FM. Y es para mí un gusto saludar en este día a Laura Linares Colmenares. Ella es lingüista especializada en sistemas alimentarios y cultura gastronómica, y también a Amaranta Ramírez Terrazo. Ella es bióloga especializada en la etnomicología, y juntas han emprendido un trabajo, una aventura, para dar vida a un libro que se llama Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidas.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Ustedes ahorita están en la Ciudad de México.
Así es.
Sí. Muy bien. Entonces, platíquenos un poquito acerca de cómo surgió la idea de este libro, que prácticamente está saliendo del horno, como dicen, y que, pues, me imagino les ha tomado bastante trabajo. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo fue que se les ocurrió esta idea? ¿Cómo se encontraron o se cruzaron sus caminos?
Bueno, voy a hablar un poquito de cómo fue la historia del libro. La verdad es que este libro surge, es mi proyecto de maestría en lingüística aplicada, justamente sobre terminología especializada, ¿no? Yo me he ido especializando durante varios años sobre terminología de sistemas alimentarios, y en ese camino pues planteaba hacer un diccionario de hongos, porque me llamaba muchísimo la atención el fenómeno de los hongos en el ámbito de la alimentación, en el ámbito gastronómico. Pero evidentemente pues no tenía los conocimientos biológicos, y aunque yo tenía incluso mi tutora en lingüística, cuando ya empecé a ver un poco el panorama de los hongos, me di cuenta que necesitaba un especialista para entrar ya de lleno a hacer este proyecto. Y en ese momento, pues, de empezar a darle forma a lo que iba a ser el libro o el proyecto, empiezo a buscar especialistas sobre el tema y encuentro a Amaranta. Y en ese primer momento, entonces, le planteo el proyecto a Amaranta, le digo, porque también me había costado mucho, y esto es algo que es súper importante del proyecto, que es multidisciplinario, que reúne ciencias sociales con las ciencias puras, con la biología, porque me costaba mucho poder encontrar a alguien que entendiera en este lenguaje un poco más humanístico, más ido hacia la cultura gastronómica en el lado de ciencias, que entendiera lo que quería hacer con el diccionario. En el caso de Amaranta le explico el proyecto y fue directo como, sí, entiendo lo que quieres hacer, me llama muchísimo la atención la lingüística, vamos a hacerlo. Y creo que hubo muy buen entendimiento desde allí, y teníamos una visión bastante similar en cuanto a que nos interesaba ella desde su lado científico y yo un poco más desde mi lado como de la cultura gastronómica alimentaria. Teníamos esa percepción como de los hongos como un fenómeno cultural que nos interesaba mucho a las dos, y así fue como inicia el proyecto, y Amaranta pues en ese momento también se convierte en mi tutora de tesis, y bueno, y desde ahí empezamos a hacer el trabajo con muchísima gente también que empezó a colaborar en este proyecto. Pero la verdad es que desde ese momento, que ya llevamos aproximadamente 4 años, hasta ahora que sale el libro, pero más alrededor de 2 años y medio, de casi 3 años de investigación, y este último periodo de edición, que una vez que ya lo toma la editorial Elefanta, ¿no? Mamá, no sé si quieres agregar algo.
Pues comentar que esto suena bien bonito y bien rápido, pero en realidad... Es un diccionario que surgió en la pandemia, ¿no? Entonces fue diccionario pandémico. Además. Y Lau y yo nos contactamos por por correo y nos conocimos mucho tiempo, bueno, o colaboramos, trabajamos mucho tiempo así a través de la pantalla. Y hasta creo que un año después, 2 años de que ya estábamos avanzando en el proyecto, nos conocimos presencialmente. Entonces, pues agregar eso, ¿no? Que nuestra pasión por los hongos nos unió, pero cabe resaltar que Lau no es mexicana, ¿no? Lau es venezolana.
Además, sí.
Entonces, el fenómeno micofilia gastronómica en México le pareció como algo muy interesante y distinto a lo que ella vive en su país. Entonces esto también le dio a nuestro proyecto como un plus, porque venía con todo el entusiasmo y todas las ganas de aprender sobre ese mundo de la micogastronomía mexicana. Y bueno, yo siendo bióloga con la formación como micóloga, pero especializada en esta relación de las culturas con los hongos, cuando me plantea su proyecto digo sí, sí voy.
Muy bien, pues sí, efectivamente, platicado, pues parece que fue muy rápido, ¿no? Pero me están hablando que son casi 3 años de trabajo, pues duro, ¿no? De estar pues intercambiando esta información, y después el trabajo también de encontrar una editorial que esté dispuesto a sacar el libro. ¿Qué tanto batallaron en ese sentido?
Bueno, pues la verdad que sí, un tiempo. Incluso nosotros durante varios meses estuvimos incluso editando el diccionario ya como el resultado final, pensando en lograr una autopublicación, porque evidentemente era complejo. Yo como profesional me dedico justamente a la industria de los libros, o sea, tengo muchos años trabajando con esto, y le comentaba a Marante, le decía, va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentar pitchar el libro. Y En ese sentido, la editorial que nos tomó, yo tenía un libro que a mí me fascina de esa editorial que se llama El álbum de plantas prohibidas, de Elefanta. Y entonces yo siempre tenía como esta idea de que a mí me gustaría que el diccionario tuviera ese corte, ese tipo de libro, ¿no? O sea, siempre pensando en la importancia del diccionario, o sea, donde el diccionario no perdiera su esencia como ese recurso diccionario, pero que sí tuviera como esto interactivo, llamativo. El diccionario tiene fotos, tiene ilustraciones, tiene recetas, tiene las fotos de las recetas. Entonces yo quería como una editorial que pudiera curar de una manera adecuada eso. Y justo fue en ese proceso en que Amaranta y yo estábamos intentando sacar esta autopublicación. De hecho, teníamos ya una primera maqueta en PDF lista, a la que le faltaba todavía mucho, ¿no? Pero digamos que cuando fuimos a pitchar el proyecto ya estaba, ¿no? O sea, el PDF. Y en ese momento, Emiliano, que es nuestro editor, estaba yo en la FIL Guadalajara trabajando justo, y ahí lo veo y le digo, oye, Emiliano, ya lo conocía del trabajo de otras áreas, le digo, mira, tenemos 3 pesos de proyecto, me gustaría ver si te interesa, y así. Y bueno, vio y me dijo, sí, está padrísimo, sí lo vamos a sacar, pero bueno, el proceso editorial es muy complejo, muy largo, ¿no? O sea, son entre fondos, o sea, hacer un libro siempre es muy difícil, y a partir de ahí, entonces, bueno, empezaron las primeras reuniones, empezamos a hacer las primeras modificaciones, desde empezar a tomar las fotos de las recetas, que por ejemplo, justo Amaranta y yo, nuestra autopublicación, pues no contábamos con el recurso para hacerla, entonces decíamos, así salga, ¿no? O sea, con las recetas, sin fotos. Entonces ya una vez lo agarran la editorial, empezamos a hacer todas estas modificaciones para hacer un libro mucho más interactivo. Y ese proceso justo duró aproximadamente un año y medio. Entonces, la verdad que bueno, sí fue una experiencia ahí, digamos, teníamos claro, lo que sí teníamos muy claro y que nos parecía muy importante era que el libro saliera impreso. O sea, nos interesaba que el libro ocupara un espacio, porque los libros de cocina está bien que ocupen un espacio en la cocina, ¿no? O sea, como que tengan ese lugar. Entonces, también queríamos que sí fuera así. Y bueno, finalmente ya pues se logró, y estuvo muy, muy, muy bonito, porque además se logró en la editorial que también nos interesaba que saliera.
Excelente. ¿Y cuántas especies están incluyendo en este diccionario y cuántas recetas?
Pues estamos incluyendo 50 especies, 50 hongos.
¿Y cuántas?
en realidad no hablamos como tanto de especies, sino hablamos de etnotaxa o grupos lingüísticos, que eso es lo importante de este diccionario, ¿no? Que a partir del conocimiento tradicional que se ha documentado alrededor de los hongos que se comen en diversas culturas de alrededor de la Ciudad de México, que son muchas especies que también se distribuyen a nivel nacional, que se comparten, se pueden utilizar. Pero entonces todo se basa en estos estudios etnomicológicos, en esta revisión bibliográfica, y hasta a partir de ahí juntamos estos 50 grandes grupos de especies, porque son como morfotipos similares, pero que ahí pueden estar especies distintas, ¿no? Entonces, y que las agrupa el nombre tradicional, el nombre común. Y entonces Lau lo que hace es el análisis de este nombre común y qué es lo que significa este nombre común. Y se complementa con el nombre científico, que bueno, en hongos es importante saber la identidad taxonómica de las especies, debido a que hay hongos que también pueden ser tóxicos mortales o tóxicos, y entonces tenemos que saber cuáles son las especies. Entonces, creo que eso es lo rico de este diccionario, que hace este trabajo desde los nombres, desde la cultura, pero también hacemos toda una revisión sobre las especies e incluir especies seguras, ¿no? Para seguras y que la gente puede, como lo dijo Lau, desde su cocina, a replicar las recetas y poder ejecutarlas. No incluye las 50 recetas, sí incluye 50 recetas.
No, está, no, no, se no. Tiene justo, son 33, uh-huh. Que también es súper importante esto que fue como una decisión. En el proyecto de investigación como tal, nosotros compilamos 124 especies, ¿no? Distintas. Sí. Y esto que pasa ya a ser, como dice Ama, estos grupos, pero además de eso, cuando tomamos la decisión de las recetas que se iban a incluir, una de las razones fue, ok, como es un diccionario gastronómico, las propiedades organolépticas de este grupo, o sea, se fueron agrupando por propiedades organolépticas, que pudiera, o sea, una receta que pudiera servir y responder a esas propiedades. Entonces, finalmente hay, por ejemplo, o tres hongos que traen una receta, o hay un hongo que trae una receta específica, ¿no? Porque es una receta que realmente le sirve a ese hongo. Los hongos normalmente, como mucho en nuestro imaginario, está solamente así el sombrerito, y así pensamos que son todos los hongos, pero realmente tienen formas, texturas, muy distintas, que no todas las recetas son aplicables así como de manera general, ¿no? Entonces así fue que más o menos fuimos haciendo una selección, y al final hicimos una selección de 33 recetas que correspondían a estas, como digamos, particularidades de ciertas especies.
¿Y las recetas de dónde salieron o de dónde surgen? ¿Son también de las comunidades donde ustedes estuvieron investigando?
No, son muy variadas, ¿no? Ahí también eso es súper importante aclarar, que nos interesaba mucho que fueran recetas, primero que pudieran mostrar la variedad de cosas que se pueden hacer con los hongos, ¿no? Entonces, esa fue como que la primera característica, ¿no? Desde poder hacer un encurtido, hasta poder hacer una quesadilla, poder hacer unos hongos con huevo. Y la segunda cosa que nos interesaba es que nosotros sí tenemos esta idea de que cualquier persona pueda cocinar con hongos, ¿no? O sea, los hongos son un producto que puede estar en la cocina de cualquier persona. Entonces, justo lo que Amaranta y yo también como que tomamos esa decisión, pues vamos a incluir recetas que la gente pueda hacer en su casa, ¿no? Con ingredientes que tenga disponibles. Sí también procuramos que no hubieran ultraprocesados, por ejemplo, como ingredientes de las recetas. Sí intentamos que fuera una despensa bastante local, por decirlo así, pero recetas muy sencillas. Y en ese proceso nosotros colaboramos, en un principio colaboramos con dos chefs cocineros que son Juan Escalona y Cris Rubio, y con ellos hicimos una gran parte de las recetas. Ellos también tenían experiencia de cocina con hongos en Oaxaca, entonces por ahí de repente hay recetas sencillas que ellos también trajeron de cocineras en Oaxaca, hay un par. Y luego hicimos otra adaptación de recetas con una cocinera chef que se llama Laura Cárdenas. Y entonces así digamos que hay un mix, ¿no? De aquí y de allá de recetas, con el fin de que sea una despensa local, no ultraprocesados, pero que sean recetas accesibles que cualquier persona pueda hacer en su casa.
Y en este proceso pues también se incluyen recetas que vienen de algunas culturas, ¿no? Entonces, más bien lo que hicimos fue esta selección con base en en los hongos que habíamos incluido y que representara como esta gran variedad de formas de preparación y de formas.
Muy bien, es un libro muy bonito. Amaranta me hizo favor de mandarme algunas fotos porque pues este libro, incluso están como en la preventa, ¿verdad? Todavía, del libro, y tiene fotos padrísimas que creo que algunas son tuyas, ¿verdad, Amaranta?
Sí, pues por eso digo que a veces las cosas se dicen fáciles, pero en realidad ahí se fue mi vida fotográfica laboral, sí. Como micóloga en campo, ¿no? O sea, esas fotografías yo las obtuve o las fui recopilando de toda la historia que pues llevo trabajando en los bosques y recolectando especies y fotografiándolas, y entonces es como, era todo mi acervo. Ahorita me siento en crisis de pérdida de fotos de hongos, pero es como, era todo mi acervo de fotografías. Entonces, sí, una gran parte son mías. También tenemos fotografías de personas que nos... O sea, las especies que a mí me faltaban eran como las estampitas, los tazos, los Pokémon, que tú decías, ay, ya tengo estos, pero me faltan estos, ¿no? Entonces, sí hubo algunas que tuvimos que pedir a algunos colaboradores, amigos, colegas, que nos prestaran porque nosotros, bueno, yo no las tenía, ¿no? Entonces, gran parte de las fotografías son mías, pero también de otros micólogos, de otras micólogas colegas, y bueno, las fotografías de las recetas, como lo mencionó Lau, se mandaron a hacer para esta obra.
Y aparte, hay también ilustraciones muy bonitas que son de Julia Arbeláez.
Sí, así es. De hecho, Julia, bueno, digamos que nuestro equipo que ha sido como desde el día uno hasta el último día, justo siempre trabajamos con Julia, y fue un proceso también muy bonito, porque bueno, en principio de hecho el diccionario no llevaba fotos, ¿no? O sea, que eso es una de las cosas que, entonces pusimos muchísimo interés en que las ilustraciones realmente fueran unas ilustraciones muy lindas, y fue un proceso súper largo también, lo mismo como dice Ama, como que parece luego que ya uno ve la ilustración dice que fácil, pero justamente el tema de la ilustración botánica tiene muchísimo trabajo, muchísimas cosas, como que muchísimo detalle, y eran sesiones súper largas de empezar a, o sea, yo no, por lo menos yo creo que cada hongo tuvo al menos 10 versiones desde que el primer ejercicio en color, luego en acuarela, luego la corrección de la acuarela, luego volver a hacerlo, luego la corrección digital, luego la corrección de la versión digital, luego terminar detalles en la acuarela digital. O sea, fue un proceso larguísimo, y que al final obviamente la ilustración siempre tiene detalles, ¿no? No va a quedar una réplica exacta al hongo como está en la foto, pero yo sí creo que se logró un trabajo muy bueno, porque incluso, bueno, y, o sea, como era igual las tres perspectivas, ¿no? Esta perspectiva de Julia como artista, ¿no? O sea, como que desde su lado de hasta aquí puedo llegar, o sea, hasta aquí se puede llegar, sí, en acuarela. O sea, no puedo, o sea, hasta aquí se puede llegar. Y justamente Amaranta era como, esto hay que modificar, esto sí se puede. Y entonces yo creo que sí, digamos que esta ilustración tiene ese cuidado de que todos los detalles significativos para reconocer una especie prácticamente se lograron. Entonces digamos que ese fue un trabajo también de Julia, de los mismos 3, casi 4 años que duramos en la investigación, fue la evolución de las ilustraciones. O sea, es un trabajo la verdad que muy lindo, y cabe destacar que Julia no estaba aquí, porque Julia es una ilustradora venezolana que vive en Argentina. Entonces empezó el trabajo en Venezuela, luego se va a Argentina y ahora ya se encuentra allá, y entonces era como, conseguimos estas fotos, tenemos estas referencias, incluso el trabajo con paletas, o sea, para poder unificar criterios, porque la verdad que eso es uno de los grandes desafíos de los trabajos multidisciplinarios, es intentar unificar criterios, o al menos crear un criterio nuevo, y si es que eso se puede llegar a hacer, incluso en color, ¿no? Entonces, eso fue una anécdota, por ejemplo, cuando hicimos las ilustraciones, es que bajamos el palet de color como, entonces Julia, queremos esta parte particular en este color P4, así, ¿no? Y sí, así fuimos desarrollando entre las tres ese trabajo, que también es muy, muy bonito y que de verdad pues llevó el mismo tiempo de investigación y elaboración del diccionario.
Oye, pues sí, lo que tú comentas, qué difícil es a veces trabajar en equipo o aprender a trabajar en equipo, porque ciertamente cada cabeza, dicen, es un mundo. Y entonces al momento en que se sientan, ¿no? Y dices, bueno, ahora hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a algo en donde todos estemos contentos, ¿no? Que nadie se quede así como que, ay, es que yo no quería esto, yo lo quería así. Y también eso es un trabajo desgastante.
Sí, creo que también eso cabe resaltarlo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha angustia por la aceptación del diccionario del gremio micológico, ¿no? Porque yo sé que hay cosas desde la micología que están como... O sea, a pesar de que se cuidaron mucho, pero sí, hay cosas, por ejemplo, en las ilustraciones que al final, por este ir y venir y negociar que sí y que no, pues hay ilustraciones que pues hay detalles que no están como muy detallados como se debería de ser desde la micología, ¿no? Entonces, pero que quede bien claro, este no es un libro taxonómico, no es un libro micológico, no es un libro para que tú salgas y te aventures a recolectar hongos en el bosque, es un libro para que tú te aprendas a reconocer los hongos, a adentrarte a este mundo, pero también a cocinarlos, porque muchos de los problemas a veces del que un hongo te guste o no te guste está relacionado en cómo lo preparas, y no nada más si te gusta o no te gusta. El que te haga daño o no te haga daño también está relacionado en cómo lo preparas. Entonces, en este diccionario también incluimos como estas recomendaciones de preparación, de cocción de cada uno de los hongos para que tú puedas comerlos de manera segura y no te hagan daño al estómago o algún problema a tu salud.
Sí, por eso es súper importante que siempre yo soy súper recalco eso de diccionario gastronómico, ¿no? Esa es la función de este libro, ¿no? O sea, hacer un diccionario basado en las características que permitan a la gente cocinar. ¿Qué va a cocinar? Los hongos. Entonces, como bien dice Amaranta, por ejemplo, cada entrada del diccionario que viene con su nombre cultural tiene en la parte de arriba una marca, que es una de las cosas que digamos, se creó en esta nueva metodología de pensar en los hongos. Entonces, tiene una marca en la que indica qué tipo de cocción se le debe aplicar a cada hongo, ¿no? O sea, o una cocción ligera, o una cocción profunda, doble cocción, o el caso que se puede comer crudos, que yo creo que prácticamente no incluimos casi ninguno, o quizás uno, no sé, muy, muy, muy pocos, y haciendo siempre la advertencia, pero justamente esa es una de las características principales, ¿no? Como entender que el hongo es seguro comerlo si lo conocemos y si entendemos qué cosas se le puede aplicar, de qué manera se puede cocinar, cuáles son las medidas que hay que tomar para cocinarlos. Y entonces, si bien trae todas las propiedades, ¿no? Olor, sabor, textura, recomendaciones, por ejemplo, este hongo queda mejor en salsas, este hongo queda mejor asado, este hongo queda mejor frito. O sea, eso es un contenido que van a encontrar en el diccionario. Pero además de eso, también es como, este hongo necesita una cocción previa en agua durante 10 minutos para eliminar cualquier posible nivel de toxicidad, ¿no? O a este hongo hay que quitarle la cutícula, o a este hongo hay que dejarlo remojar, ¿no? Entonces, es un libro para la cocina de hongos, como dice Amaranta, ¿no? No es un libro micológico, científico, meramente científico, aunque la gente pueda ir a hacer una recolección. Y nosotros siempre hemos sido como muy enfáticas en eso, en que incluso los especialistas en hongos, como es el caso de Amaranta, que es micólogo, en el caso de las recolecciones son mucho más complejas que tomársela a la ligera. Hay que ir justo con un especialista, hay que ir con una persona de la comunidad, ¿no? Entonces, este es un libro para la cocina, para cocinar y disfrutar los hongos que se encuentran en el mercado, o que si usted va a una recolección con los expertos, las expertas que les lleven, puedan regresar y puedan cocinar sus hongos de la mejor manera.
Es justo con lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tan accesibles serán estos hongos que ustedes incluyen en el libro para que las personas los puedan comprar? En este caso están como muy enfocadas en lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, ¿o si hay especies que están presentes en todo el país?
Hay especies que están presentes en todo el país, incluso en la Sierra de Durango. Ahí se incluyen especies como el hongo colorado, el hongo amarillo, el hongo rojo, y otras especies como el hongo de pan. O sea, la mayoría de las... Si está enfocado en la parte centro del país, Sí. Pero muchas de las especies que se incluyen son de gran importancia cultural a nivel nacional. Esto quiere decir que no solo están presentes en los bosques en varias regiones de México, sino que también las culturas locales los aprovechan o han tenido algún contacto sobre ellos. Entonces, por eso al final terminó siendo Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos, porque las especies que se incluyen son especies cotidianas, incluso se incluye el champiñón, las setas, estos hongos que encontramos en el súper durante todo el año, el huitlacoche también incluye, o sea, no podemos hacer un hongo de un libro de hongos comestibles si no incluimos el huitlacoche. Entonces, sí son hongos que puedes encontrar en tu región. A lo mejor si vives en la selva, a lo mejor ahí sí no, pero son hongos de bosques templados. Podríamos decir eso, hongos de bosques templados.
Muy bien, entonces, por supuesto que también nos serviría mucho aquí en Durango, como comentas, Amaranta.
Claro, claro.
Ok, ¿y dónde pueden comprar este libro las personas que estén interesadas en el tema gastronómico, específicamente en los hongos?
Sí, bueno, ahorita tenemos en distribución en la Ciudad de México, vamos a empezar a tener distribución en las grandes librerías. Nosotros hicimos la preventa con una librería que se llama Utópicas. Ahí se hizo la preventa que justamente terminó el lunes. El lunes acabó la preventa. Y a partir del miércoles se empezó la venta oficial, que se puede hacer desde esa página o también desde una librería que se llama Conuco, que justamente es un proyecto que el cual yo llevo, y que ahí está una librería especializada en publicaciones de sistemas igual alimentarios. Entonces ahí también la pueden conseguir. En las redes sociales nos pueden escribir @conuco_mx y ahí pueden adquirir los libros.
Y pues también nuestros contactos personales en nuestras redes sociales personales, ahí podemos también ver la vinculación para la adquisición.
Y pueden enviarlo a todo México.
Sí, y incluso en algunos meses, en las grandes cadenas ya es probable que también lo puedan conseguir en varias ciudades de toda la República. Ahora tenemos esta modalidad, digamos, en que nos pueden contactar y nosotros podemos enviar los libros a cualquier lugar, y pronto también ya los tendrán disponibles en las grandes cadenas.
Pues sin duda es un gran reto, chicas, porque, bueno, en un país donde nos dicen que cada vez leemos menos, ¿no? Y que también, pues lo digital cada vez cobra más terreno, pues el hecho de tener un libro físico, un libro de cocina, pero que también tiene esta aportación, si no tan técnica, pero sí lleva ese toquecito, ¿no? De conocimiento y también para alimentarse rico. Entonces, pues sin duda es un gran reto y las felicito por aventurarse y les deseo el mayor de los éxitos, que les vaya súper bien, que se termine este tiraje y que salgan muchos otros más y que después se animen y hagan otros libros, ¿verdad? Porque pues con tanto conocimiento sería un desperdicio que se lo queden ustedes dos nada más. Pues muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nada más por último, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente las contacte?
Muchas gracias por tu invitación y pues sí, ahorita el reto es vender 1,500 ejemplares, así que compren. Amarantiux Amarantel en Facebook y en Instagram.
Muy bien.
Sí, en mi caso igual, @lau_lico, laulico, y @conuco_mx en Instagram, ambas.
Perfecto, pues ya las escucharon, queridos amigos y amigas de Radio Universidad. Han sido Laura Linares Colmenares y Amaranta Ramírez Terrazo, autoras del Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos. Hay que apoyar el talento de mujeres que están involucradas en, no solamente en la cocina, sino en difundir la cultura y sobre todo también el conocimiento. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez y me localizan en X como @CitlaZoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. ¡Hasta luego!
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector Medio Ambiente.